Escuchas el Mediodía Cope. Sigues informándote de todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Seguro que escuchando esta música, esta melodía de fondo, además de erizarte la piel, sabes de quién te hablo, porque fue amado en Argentina, Colombia, Estados Unidos, Chile, España, Italia. Luis Miguel es el artista más admirado y al mismo tiempo más desconocido en cuanto a su vida privada se refiere. Y es aquí donde cobra relevancia especial el papel de nuestro protagonista de hoy. El notable periodista y escritor bestseller Javier León Herrera recorre un camino de dolor, amargura y esperanza para ofrecer la verdad sobre la vida del cantante de Luis Miguel. Y es un placer tenerle con nosotros esta mañana al teléfono. Muy buenas.
Hola Alicia, buenos días.
Javier, estamos encantados de saludarte. El motivo es este tributo a Luis Miguel que has realizado, porque yo quiero plantearle a nuestros oyentes algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué sabemos de su niñez, de la niñez del cantante? ¿Quiénes fueron realmente sus padres, abuelos, tíos, su familia? ¿Qué misterio rodea, por ejemplo, la desaparición de su madre? ¿Cómo fue su relación con su padre? Hay tantas preguntas en el aire que algunos se habrán planteado y otros no, pero tú sí que tienes la respuesta, ¿verdad, Javier?
Sí, así es. No, y realmente es una historia apasionante, lo cual explica el éxito apabullante que ha tenido su serie en Netflix y, bueno, en Estados Unidos a través de Telemundo, que es donde se emitió en primera ventana. Y sí, la verdad es que nos podíamos estar horas y horas hablando, porque cada rama que sale de ese tronco da para una historia por sí mismo. Pero bueno, Luis Miguel al fin y al cabo es hijo de un gaditano, de Luisito Rey, que fue un cantautor que no llegó a tener el éxito que pudo haber tenido, pues obviamente por la vida que eligió llevar. Y en fin, pues él nace en Puerto Rico. Su familia, cuando después de la dictadura de Franco, que estaba, en fin, no podía entrar a España, ya vienen otra vez aquí a España, no consigue tener éxito y él vuelve otra vez a América, el padre me refiero, pues para intentar tener ese éxito. Y ya con Luis Miguel, más o menos con 10 años, es cuando él se ve que con la voz que tenía su hijo, pues de repente pues podía hacerle triunfar. Y ahí es donde nace el fenómeno Luis Miguel, que lógicamente al ser en México, pues se le intenta crear una personalidad ficticia de un mexicano que no lo era, y ahí empieza una carrera que, bueno, pues acaba de cumplir 40 años el pasado 21 de enero y que efectivamente ha escrito una historia total y absolutamente apasionante y muy novelesca, por supuesto.
Claro, porque no es fácil indagar en la vida de una persona del calado de Luis Miguel. Hay mucho, mucho trabajo y viajes por todo el mundo para descubrirlo, para hacerlo con exactitud.
Sí, efectivamente. Esto fue un poco casualidad cuando yo me cruzo en mi destino profesional, por decirlo así, con la historia de Luis Miguel, que fue, si no me falla la memoria, a finales del año 95. O sea, fíjate tú lo que hay que rebobinar para atrás. A partir de ahí, pues se me propone la posibilidad de hacer una investigación sobre su vida. Hacemos lo que en aquel momento fue mi ópera prima, que es el libro que ha acabado convirtiéndose en el libro de base de la serie. Pero sí, claro, en aquel momento yo invertí pues prácticamente año y medio entre lo que fue investigación y redacción de aquel libro, pues porque claro, efectivamente la madeja, por decirlo de alguna manera, que había construido el padre a base de engaños y de intentar poner pistas falsas, pues era muy complicado de desenmadejar. Claro. Y por eso tanto hay que poner que en aquella época no teníamos la facilidad que tenemos hoy de investigar con internet. En aquella época la hemeroteca tenías que ir y pisarla físicamente, tanto aquí como en Argentina, como en Estados Unidos, como en México y como en Italia, ¿no?
Imagino que no ha sido una tarea fácil, y mucho menos podrías imaginar cuando tú empiezas en este proyecto, en esta investigación, que este libro sería la base de algo tan grande como el resultado que tenemos hoy en día en Netflix, como tú mismo decías.
Sí, bueno, aunque sí, no y sí, o sea, lo que uno no puede lógicamente es predecir el momento exacto en que eso pudiera suceder, pero sí recuerdo muy bien, yo tengo hasta una de las muchas portadas que el libro acaparó en América Latina en aquellos años 90, una de ellas que la tengo enmarcada, tengo en Aina, en mi pueblo, en un despacho, es una que hacía precisamente referencia al interés que había ya de llevar la historia al cine. Te estoy hablando del año 96, 97. Pero bueno, en aquel momento aquello no prosperó, y ha sido justamente 20 años después cuando sí, pues me contactan a mí pues por mediación de Luis Miguel, pues para que, en fin, llegáramos a un acuerdo y pudiéramos hacer la serie. Y pues mira, pues al final uno nunca sabe cuándo la cosa puede suceder, pero lo que sí tuvimos siempre muy claro es que la historia tenía una fuerza tremenda, y en el momento dado que se pusieran de acuerdo todos los factores de lo que depende que salga adelante un proyecto de esta naturaleza, pues sí, ¿verdad? Así, y esos factores pues se pusieron de acuerdo en 2017.
Ya que te tenemos aquí con nosotros a través de las ondas, quiero pues bueno que indaguemos un poquito, que nos des algunas de esas pistas de este libro. Y no sé si estás de acuerdo conmigo en lo siguiente, porque yo pienso que los seres humanos de alguna forma pues vamos empapando esas vivencias de casa con nuestros padres, y de alguna forma marcan la manera de ser de cada uno. No sé si es la relación con sus padres la que moldea también la carrera y la personalidad de Luis Miguel hasta hoy.
Totalmente, total y absolutamente. O sea, todo lo que él tiene que vivir, que aparte son sucesos absolutamente tremendos, que en fin, quedarían con más de una personalidad en una atención psiquiátrica crónica, pues obviamente a él le acaban marcando en su personalidad y también en su carrera, ¿no? Pues derivado de los malos manejos del papá, él tiene que ponerse en manos de otro representante, de otro manager, de Hugo López, que ya falleció también, que bueno, era una persona con una grandísima capacidad y con gran visión de conducir correctamente la carrera de Luis Miguel. De hecho, es de su mano cómo se produce todo aquel, digamos, empate de su carrera con la carrera de los boleros, ¿no? Es cuando empieza a grabar el primer disco de boleros con el éxito apabullante que tuvo a nivel mundial y, por supuesto, a nivel personal también. Te digo que ahí él tuvo que vivir sucesos pues muy, así, muy delicados y muy graves y muy traumatizantes, sí, también, que lógicamente eso marcan la personalidad de cualquier ser humano. Y en su caso concreto, pues van transformando a un niño jovial, extrovertido y alegre, pues en una persona absolutamente hermética y taciturna, ¿no?
Claro, y también imagino que en el proceso de esta investigación, Javier, tú vas descubriendo cosas. Y no sé si, por ejemplo, en el caso de la desaparición de su madre, ¿todo lo que descubres de alguna forma está publicado en ese libro o hay cosas que no pueden ver la luz?
Sí, efectivamente hay cosas que no pueden ver la luz porque, en fin, uno también...
Su privacidad, ¿no?
Los valores que uno tiene, claro, tiene que establecer, digamos, una frontera entre lo que uno cree que el público debe conocer para empatizar con el personaje y para conocer la historia, y lo que ya, digamos, pudiera entrar en un terreno movedizo, amarillista y sensacionalista y morboso.
Que, y al final todos tenemos también nuestra vida privada.
Exactamente. Entonces, sí, claro, obviamente yo conté bastante, pero hay cosas que uno se tiene, y también por respeto a él, ¿no?
Por supuesto.
Ha tenido un respeto hacia nosotros siempre muy muy grande y hay que devolvérselo también, ¿no?
Yo seguiría hablando contigo toda la mañana, pero se nos acaban estos minutos. Me gustaría saber, en tu opinión, pues ¿por qué esta crisis última del cantante? ¿Qué pasó? Porque de ser una de las grandes estrellas a uno de los grandes desaparecidos, entre comillas.
Bueno, realmente ahí en el último libro, que es el que completo yo la trilogía de Luis Miguel, que se llama Oro de Rey, ahí es donde realmente explicamos pues, en fin, todo lo que sucedió a partir del siglo XXI en el que estamos actualmente. En la frontera del siglo XX al XXI él empieza ya a tener una serie de experiencias negativas, de traiciones de toda naturaleza, que le empiezan a describir una curva descendente en la que toca, digamos, de alguna manera a fondo en el año 2016, ¿no? En fin, ahí se junta una serie de factores que sería un poco largo de explicar, pero bueno, al final siempre hay un amigo, un ángel de la guarda que está detrás de nosotros. En este caso él lo tuvo, se hizo un plan de rescate y de resurrección, por decirlo de alguna manera, profesional suya, de la mano de la serie precisamente, que era de alguna manera pues el ariete de ese plan, y a partir de ahí, pues bueno, él ha resurgido. La pandemia ha frenado un poco todo eso, como a tantas otras gentes, pero bueno, confiamos en que ya él vuelva a aparecer y que podamos tener Luis Miguel para rato, pues una persona relativamente muy joven.
Seguro que sí, si no, pues entre tus palabras podemos tenerlo de una forma muy particular en nuestras casas. Animamos a todo el mundo a que se hagan con este libro, que estoy segura de que va a descubrir una parte pues muy emocional y sin duda va a ser algo que nos va a hacer, bueno, pues resurgir y de alguna forma tenerlo más cerca que nunca a este gran artista, Luis Miguel. Javier León Herrera, muchísimas gracias por ser tan generoso y por estar aquí con nosotros en Cope Albacete.
No, Alicia, para lo que queráis, siempre, sobre todo para la tierra. Así es que nada, un fuerte abrazo y muchas gracias.
Otro para ti.
Con el sol cuando muera la tarde, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Haz porque yo quiero que te vayas.